Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 11 de mayo, año 2022. Avanzando en esta parte ya final de la temporada, que no nos vamos dando cuenta, pero... O tal vez sí, pero bueno, el caso es que pasa el tiempo volando. Estamos ya en mayo y apenas a poco más de un mes de ir cogiendo nuestro descanso habitual por el verano. Por supuesto, nos quedan programas hasta entonces, nos quedan acontecimientos que contarte, discos que estrenarte, entrevistas por hacer, comunicación que realizar desde aquí, desde la radio. Así que aprovecharemos ese tiempo. De nuevo un programa plagado de actualidad en el día de hoy. Te contaremos lo vivido en la actuación en The Sober junto a Contrabanda y Bombivante el pasado sábado en la Sala Santana 27 de Bilbao. Hubo que elegir en qué lugar estar dentro del apretado panorama de conciertos. Y nos quedamos con esa visita de uno de los grandes de nuestra música. Me pareció, pues bueno, interesante que tenía un nuevo trabajo discográfico, entre otras cosas. Creo que era interesante cubrir ese concierto, que por supuesto, aparte de lo que te contemos aquí hoy, también podréis leer crónica con fotos del evento en nuestra página web lamiradanegra.es. Si todo va como es debido, nos deberán llamar en aproximadamente 45 minutos de Fall of Atlantis, que este fin de semana están visitando nuestra tierra, Euskal Herria. El día 13 de mayo estarán en la Sala Group de Portugalete y al día siguiente visitarán Donosti, el día 14 de mayo. Hablaremos con la banda sobre esos últimos singles, sobre su andadura, sobre el presente, el futuro y bueno, pues sobre lo que vaya surgiendo de su actualidad en definitiva y de todo lo que concierne a The Fall of Atlantis, que como digo, hoy está previsto que sean invitados aquí en el programa, en un programa que se sigue haciendo en directo, así que por eso digo que es una previsión. Todo lo que aquí va a ocurrir, pues va a ir surgiendo también en el momento en que realizamos este programa, que se sigue emitiendo en directo en Zopimpe Irratia, en la Urogeita Masaspi Irratia y en nuestra página web lamiradanegra.es. Comenzamos precisamente con Sober, la banda que vimos el pasado sábado, y vamos a ir con este El Día de la Liberación, de su último trabajo discográfico, Elegía, que es un disco que a mí me va calando más con cada una de las escuchas, y la verdad que creo que causaron muy buena sensación los temas nuevos en directo. Temas con mensaje, temas con emoción, temas de marca de la casa, como es el caso de este El Día de la Liberación. Vamos a poner El Día de la Liberación, que está sonando Oasis, y vamos a ir con este El Día de la Liberación, que, como digo, fue uno de los temas que cayó en el concierto de Sober en la Sala Santana 27 de Bilbao este pasado sábado. Y brevemente te contamos las emociones que tenemos en el cuerpo, que nos trajimos de esas actuaciones.
Estallar en la Roma de Nerón.
encantó cómo quedó este Día de la Liberación en directo, el significado que tiene, el mensaje que lanza el tema, cómo lo interpretó la banda, uno de los que eligieron, bueno, eligieron bastantes de este último trabajo de discográfico, de este Elegía, y no faltó, en concreto, este el Día de la Liberación, entre los clásicos de Sober, clásicos y no tan clásicos, porque la verdad que hicieron un repaso de 2 horas bastante completo a toda su discografía, a todas sus épocas, cuando menos, con un medley de morfología, eso sí, pues para hacer un poquito guiño a diferentes temas. Y bueno, yo creo que no faltó, entiendo yo, ningún condimento que cualquier seguidor de la banda pudiera esperar. Sus grandes canciones, sus grandes temas, dejando para el final pues algunos clásicos que todos tendréis en mente, como Arrepentido, como 10 años, que fue con el que terminaron, o por ejemplo Náufrago, y con momentos muy emotivos, y bueno, una audiencia también muy entregada. No fue una noche de gran entrada, se esperaba, bueno, para empezar, la Santana 27 es una sala pues muy grande, ¿no? Es una sala tremenda. Y recordemos que antes de su gira con la Orquesta Sinfónica, que yo no pude ver en Bilbao, ellos tocaron, por ejemplo, en la Stage Live. Pues en la Stage Live, la entrada que había el otro día en la Santana 27, pues que yo soy muy malo para calcular. Bueno, es que es difícil calcular cuando una sala no está cerca del lleno, porque puede engañar muchísimo, ¿no? Solamente digo, pues que no sé si habría media entrada, igual es exagerar mucho, ¿no? Yo creo que habría unas 250, 300 personas. Venga, va, me mojo. Pues lo dicho, si hubiera sido en la Stage Live, eso hubiera sido un ambiente tremendo. No es que el ambiente se quedara corto en la sala Santana 27, pero evidentemente, pues permite ver el concierto, podemos decir, con espacio. Y bueno, ante ello, la verdad que tanto el público como la propia banda se entregó de una manera tremenda y hubo momentos realmente muy brillantes. En temas como este, pues no me duelen prendas decir algunos nombres de seguidores, de músicos, además de nuestra tierra, que están muy marcados y muy influenciados por la música de Sober. Pues por ejemplo, Andrés Benzal estaba en el concierto y para él hubo bastantes guiños directamente por parte del propio Carlos, que no es que fueran de forma, vamos a decir, que él pretendiera que todo el mundo los viera, ¿no? Eran guiños muy directos hacia él, y un tema como este, el Día de la Liberación, pues la verdad que yo creo que tuvo bastantes gestos, ¿no? Con Andrés Benzal, o cuando en el tema Estrella Polar, que fue una de las sorpresas de la noche, cuando de repente pues la banda se va a medio del concierto y aparece Carlos Escobedo directamente en medio del público mientras suenan los primeros acordes del tema, y por ahí estaba Íñigo Cano de Sailor Room, y fue directamente a dar un abrazo Carlos Escobedo a él. Pues bueno, pues gestos entrañables con los seguidores, al fin y al cabo, que pudieron vivir una actuación en una gran sala, pero una actuación muy cercana por parte de la banda. De las veces que yo le he visto al grupo, casi diría que esta fue donde les vi, no sé, más entregados incluso, y no sé, con una magia, una química tal vez especial, y que en otros conciertos que bueno, que también me han gustado del grupo, pues igual no aprecié de esta manera, no sé, igual es tan solo cosa mía. Por cierto, decir que esa Estrella Polar marcó un tramo central del concierto un poquito más relajado, con temas luego como Eclipse o La Escalera, dedicado a un familiar fallecido por Alzheimer, en el caso de Carlos Escobedo, que la verdad que se respiró muchísima emoción en ese momento, aunque podríamos decir que todo el concierto se engalanó de esa sensación de pasionalidad en todos los casos. La banda, pues qué decir, que ha marcado un estilo que quedó muy bien reflejado con un sonido fantástico. Las luces sí que creo que pudieron dejar algo de desear, pero bueno, eso es otro tema, pero a nivel sonoro, la verdad que el grupo sonó muy nítido, se pudo escuchar esa voz de un Carlos Escobedo que, bueno, convierte en melodía casi cualquier cosa que sale por la boca. Y luego, pues decir que tiene mucha presencia también su bajo, y unido, pues bueno, a su hermano Jorge, a Antonio Bernardini, a la máquina que es Manu Reyes, pues la verdad que brindaron un auténtico recital generoso de 2 horas, que marca un estado actual de la banda, a mi modo de ver, de forma importante. Ellos muy agradecidos por el que, a pesar del paso de los años, pues estuviera ahí el público, ¿no? Y es que hay bandas como el caso de Sober, que bueno, han estado en diferentes estatus a lo largo de su carrera en cuanto a popularidad, trabajando con grandes compañías o con sellos independientes, pero a medida que va pasando el tiempo, yo creo que se va viendo más la credibilidad, la realidad, la honestidad que tiene una banda. Creo que queda reflejado en el último disco y creo que quedó reflejado también en este directo Una Santana 27, acompañados, por cierto, por dos grupos que no voy a dejar también de destacar, aunque lo haga en segunda instancia, ¿no? Sorprendió que Bon Vivant salieran en primer lugar porque en el cartel estaban anunciados en segundo lugar. Me comentaron luego que al parecer se andan cambiando el orden con contrabanda y a veces actúan primero unos, a veces actúan primero pues los otros. Y en este caso Bon Vivant fueron los que abrieron la noche para presentar Supernova, su último trabajo discográfico, con algunos temas también de cuentos y retratos que siguen estando a un gran nivel. Pagaron el pato de ser los primeros en salir, porque todavía había pues muy poquita presencia de público, pero la verdad que el grupo demostró el talento que tiene con Charlie como un vocalista que no pasa desapercibido por la calidad, en primer lugar, y también por la imagen que cuida junto a su banda, ¿eh? La verdad que es un grupo muy elegante, que tiene ese sello Alberto Seara, Carlos Escobedo, ese sello Sober, al igual que le pasa a Contrabanda en la actualidad, pero cuando los ves en directo se aprecian otros matices, ¿no? Y es una banda, yo básicamente, de hard rock melódico, en su caso. Creo que si te gusta el hard rock melódico, pero con ese tinte un poquito más actual, bueno, pues Bon Vivant es un grupo que te puede gustar muchísimo. Te puedo decir lo mismo de Contrabanda, en otro palo, tal vez es diferente. Tuvieron un problema que no les hizo estar cómodos en ningún momento en el concierto. Yo creo que era un problema con su vocalista, que igual no se oía del todo bien, porque tampoco lo dejaron claro. Y no perdieron demasiado tiempo porque sabían que no había mucho tiempo para tocar. Fueron 6-7 temas, pues una media hora lo que tenían para presentar temas de Ingrávido, de su último trabajo discográfico, y del anterior Retrophonic, que también, al igual que ocurre con Bon Vivant, son trabajos que vienen marcando una evolución por parte del grupo, ya cogidos al amparo de ese sonido también, ¿no? De Alberto Seara y de Carlos Escobedo y del sello Sober o Estudios Cube, pues es algo que marca muchísimo, ¿no? Aunque entiendo que hay matices, como digo, que luego, por ejemplo, en directo se aprecian muchísimo más. Y la verdad que a pesar de ese problema técnico, pues creo que el grupo demostró tener un directo también muy entregado. La verdad que su vocalista no paró en ningún momento, y que Contrabanda es un grupo que tiene cosas que decir, que vienen de un sonido muy diferente al que practican de un tiempo a esta parte, y parece que se consolidan dentro de estos terrenos de un rock con un tinte un poquito más alternativo en la actualidad. Próximamente crónica en lamiradanegra.es. Esto es lo que ahora sí, de buenas a primeras, pues uno tiene en la mente, ¿no? El recuerdo de ese concierto que, como digo, no sé si la noche se hizo especial por algo en particular, pero a mí me pareció un concierto muy, muy mágico por parte de una banda grande, una banda pues bueno, que de un tiempo a esta parte ha influenciado a un sinfín de grupos, ha marcado ya a varias generaciones. Decía en la entrevista que manteníamos con Carlos Escobedo aquí la semana pasada que ya iban a los conciertos padres con hijos, pues damos fe de que al menos dos padres con hijos, padres y madres con hijos, pudimos ver en la Sala Santana 27 el pasado sábado día 7 de mayo, y que siga pues por mucho tiempo rodando esta máquina de sensaciones que se llama Sober. Ahora vamos a seguir, mira, vamos a seguir escuchando todavía a Carlos Escobedo, pero no con Sober. Vamos a escucharlo en este nuevo y especial trabajo que presentan Los Suaves en directo, La Noche Más Suave, donde se cuentan con diferentes colaboraciones, y entre ellas pues estará de Carlos Escobedo en el tema Dulce Castigo, que compartimos y que escuchamos contigo. Los Suaves en directo, pero como digo, con esa colaboración especial de Carlos Escobedo, La Noche Más Suave. We'll be right back. Libro, disco, doble CD, DVD, La noche más suave, la gira de despedida el 11 de septiembre de 2015 en Oviedo. Con colaboraciones como el Drogas, Cuchi Romero, Serpa, Moncho, Carlos Escobedo, que acabamos de escuchar, Juan Carlos de Boicot o gente de Big Zebra. Y seguimos hablando de música en vivo, la que tiene lugar en estos días y que os recomendamos que no os perdáis. Bueno, si es que podéis, ¿no? Porque también cada uno tiene su vida y, sobre todo, cada uno tomará sus opciones a la hora de elegir en qué lugar parar para disfrutar de esa música en directo. Pues bien, este próximo sábado, 14 de mayo, Saratoga pisará en la sala Stage Live de Bilbao. Seguimos rescatando temas regrabados para este 30, este Triple X, que conmemora el 30 aniversario de la banda madrileña. Temas regrabados con su actual formación. Tete Novoa en la voz y con el Estepario Siberiano en la batería. Por supuesto, los clásicos componentes de la banda, Jero Ramiro y Nico del Hierro.
No quiero hacer canciones sobre amor y paz. No hay razón. Me siento incapaz de volver a engañar. Dentro de mí hay algo que no sé explicar. Es mortal. Como un desgarro de
Saratoga en Bilbao de nuevo este próximo sábado 14 de mayo. El día 14 de mayo también tendremos actuación en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Concretamente, este fin de semana se celebra esta especial edición del Gallia Metal Fest, una edición light, podríamos decir, una edición reducida, pero muy interesante, donde contamos el 13 de mayo con las actuaciones de Valkyria, Ciclón, Rebellion y Crystal Viper, y el sábado 14 de mayo tendremos a Evil Seeds, Attic Demons, Mandrágora Negra, Crystal Ice y Manimal. Vamos a escuchar el nuevo trabajo de los guipuzcoanos, Mandrágora Negra, que regresan después, bueno, del lógico silencio de estos años extraños, ya que, bueno, la banda pues se presentó el EP No Te Olvidaré en 2019, es decir, no hace tanto tiempo, un poquito antes presentaría el Baúl de Metal, un trabajo de versiones, y sí que es verdad que lo que es un disco, vamos a decir, completamente nuevo, pues desde Imparable de 2015 se podía estar haciendo un poquito de rogar. La banda debutaría en 2012 con Sueños de Realidad. Y este símbolo de libertad es el nuevo trabajo discográfico de esta banda de heavy metal melódico, de power metal, si queréis decirlo así, pero bueno, yo diría que es más bien una banda de heavy metal melódica con muchísimos contrastes y detalles en su música, melodías por doquier. Y ahí se encuentran temas como este precioso Ella, que compartimos contigo, emotivo, cual espero que disfrutéis. Símbolo de libertad, el nuevo trabajo de Mandrágora Negra. No te los pierdas si andas por ahí este próximo sábado en el Gallia Metal Fest de la Urban Rock Concert de Gasteiz.
Fue su ternura y sus besos lo primero que sentí. Un frío día de noviembre cuando yo nací. Fue su preciosa mirada lo primero que yo vi. Mientras la luna nos cantaba, yo le sonreí.
Thank you.
consagramos con una banda como Mandrágora Negra, que con sus dos primeros trabajos pues pegó bastante fuerte, rodó mucho, tocó mucho en directo. Vuelva con nuevos temas y con esta fuerza, esta emoción también que se respira en su último trabajo discográfico, Símbolo de Libertad. Siguiendo con el cartel del Gallia Metal Fest de este próximo fin de semana, si Mandrágora Negra están en la jornada del sábado, 14 de mayo, en la jornada del viernes tenemos a un grupo que hemos mencionado antes cuando hemos repasado el cartel, como Rebellion, una banda que se formó en su día por parte de ex miembros de Gravedigger como Tommy Gottlieb y Owe Lullis, que luego pasaría a Abzet, y bueno, desde hace un tiempo evidentemente no está ya en Rebellion, sigue Tommy Gottlieb tirando del carro como miembro fundador, y nos presentan nuevo trabajo discográfico que lleva por título We Are The People. Pues pues Rebellion estarán en ese Gallia Metal Fest y nosotros lo que hacemos es disfrutar de uno de esos nuevos temas del grupo. Vamos a escuchar, espérate que se me ha ido el santo al cielo, que se me ha ido el salto al cielo y no lo tengo seleccionado como es debido para que suene para vosotros este tema, como es Liberté, Égalité, Fraternité, que pertenece al nuevo trabajo discográfico de Rebellion y que vamos a disfrutar contigo y que te recordamos, les podremos ver en directo este próximo viernes 13 de mayo en la sala Urban Rock Concept de Gasteiz, en un nuevo Gallia Metal Fest, que en este caso pasa de su ubicación habitual por un año a una edición especial en la Urban Rock Concept. También es buen emplazamiento, entiendo yo. Un lugar más, más pequeño, más recogido, recinto cerrado, pero donde hemos disfrutado de grandes noches de música en vivo y seguro que vamos a tener un fin de semana de heavy metal pletórico. Equality before the law. That is what we are fighting. Seguimos en La Mirada Negra y estamos escuchando a Killwish Engage. La banda americana lanza este Live at the Palladium en estos días, de hecho el 3 de junio será la fecha oficial en la que se editará este evento de transmisión en directo especial que hizo la banda en el año 2021. Definitivamente verá la luz como lanzamiento. Y ahí escuchamos este Vida Infra. Con ello pasamos a un metal más contemporáneo, actual, y seguimos ahora con el nuevo trabajo de Soulfly, la banda de Más Cabalera, que presenta su duodécimo trabajo de estudio de título Totem. Escuchamos este Superstition.
Fight, fight, fight.
Ya veis que auténtica brutalidad sonora y técnica también por parte de The Fall of Atlantis en este tema, en este The Lock, que es uno de los temas que los madrileños han venido presentando en forma de single de un tiempo a esta parte. Una banda que viene funcionando desde el año 2012, que editaron de primeras, bueno, un par de EPs y se consagrarían con Secrets of Zayana ya por el año 2018. Luego ya sabemos que un poquito más adelante llegaría todo este periplo pandémico y demás. Y en estos últimos meses, de forma bastante pausada, han venido sacando hasta 3 nuevos singles que formarán parte de un próximo lanzamiento. La banda está subiéndose a los escenarios, en concreto este fin de semana les tendremos por aquí, por Euskal Herria. En concreto, el próximo viernes, este día 13 de mayo, tendremos a The Fall of Atlantis en la Sala Group de Portugalete junto a Wintred y Onk. Y el día siguiente, el día 14, estarán en Donosti en la Sala Mogambo junto a No Rights y a Missen Abaim. Así que, bueno, pues conciertos que os recomendamos para disfrutar de este estilo, bueno, llamémoslo deathcore, metalcore o pongamos la subetiqueta que queramos poner, pero lo cierto es que a mí me parece que es música de verdadera calidad la que hemos podido escuchar, como habéis podido apreciar. Para presentaros un poco más a la banda en profundidad, vamos a charlar en el día de hoy con su guitarrista. Moncho, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? ¿Todo bien por allí?
Todo muy bien, muy bien, muy bien. Encantado de teneros aquí en los micrófonos y de conocer a un grupo que, mira, lleváis 10 años, pero yo por lo menos creo que con vuestro anterior disco todavía me pasó un poquito desapercibida lo que era la banda, aunque sí que entiendo que ese Secrets of Zayana para vosotros fue como un asentamiento, ¿no?, como grupo.
Sí, yo creo que al final siempre el primer LP, ¿no?, yo creo que marca un antes y un después. En nuestro caso sirvió pues para poner un poco estilo encima de la mesa y definirnos en lo que éramos en ese momento, porque imagino que a poco que ya se escucha los singles verás que hay un cambio y una evolución constante de estilo. Pero sí, nos sirvió al final pues por una parte para abrirnos al gran público, para girar por toda España a presentar el LP y bueno, pues a hacer mucha llegada con ese LP a concursos, como fue aquel concurso de bandas de Resurrección y bueno, pues una primera carta de presentación, ¿no? Que yo creo que sirvió para que mucha gente subiese al carro.
Una carta de presentación, pero si a lo tonto lleváis una década, ¿eh? Que antiguamente una década para una banda daba mucho que sí, mucho de sí. Es verdad que ahora esto de la música es una carrera un poquito más de fondo. Yo entiendo que vosotros también lo veis así, ¿o cómo habéis vivido estos 10 años? ¿Han pasado en un suspiro o cómo ha sido para vosotros?
Yo creo que más que carrera de fondo, yo creo que estamos disfrutando muchísimo el camino. O sea, al final hacer algo que te gusta, algo con lo que te sientes muy identificado, para mí es casi un regalo, ¿no? Hay quien dice, quien invierte los fines de semana, en ver Netflix en tu casa, pues yo estoy viajando por España con mis compañeros de banda, que tengo la grandísima suerte de que también son grandes amigos, antes casi que compañeros, y que me permite, bueno, pues conocer un montón de ciudades, conocer un montón de gente súper interesante, otras bandas. Así que vamos, no se me han hecho largos, diría que se me hacen cortos los años, para lo que espero que nos quede metidos en la furgoneta.
Los fines de semana tocando, pero para tener este nivel que mostréis como grupo, entiendo que también a nivel cada uno individual y luego como colectivo, tenéis un trabajo detrás en la sombra, que es cuando no estáis precisamente subiéndoos a los escenarios, que tiene que ser muy grande.
Eso, 100%, o sea, al final lo que se muestra, ¿no?, lo que ve el público, que es ahora encima del escenario y ellos sus brincos y el sudor, pero hay mucho trabajo detrás, y te diría que más allá de lo meramente musical y tal como está la industria, pues ahora mismo tener una banda en estos estilos te obliga a ser casi una pyme, ¿no? Desde, oye, diseño merch, saco merch, manejo redes sociales. Gracias a Dios, pues aquí contamos con Dermai también como agencia para todo, para echarse una mano en toda esta organización y este crecimiento. Pero sí, vamos, si ponemos en un papel horas e inversión, te das cuenta de que, bueno, los conciertos son la punta del cielo.
Seguimos moviéndonos desde la independencia, ¿no? Lo que pasa es que para un grupo como vosotros me puede llamar la atención, yo sé cómo está, o sabemos cómo está el panorama, llevamos ya unos cuantos años también en esto de la radio rock y hemos visto también evolucionar en estos años un poco lo que tú has dicho, ¿no?, la industria y demás, pero hay veces que nos llegan bandas como vosotros que dices, joder, con este nivel de calidad que a nivel internacional pues te vienen bandas que para nada, bueno, vosotros le vais a la zaga, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. No hay nadie que, oye, que os eche el ojo, que os abra una puerta, que os diga, oye, yo os puedo sacar un poquito más allá de, bueno, de ciertas fronteras, ¿no? Que siempre, pues bueno, por las circunstancias, por la coyuntura, se nos imponen.
Yo creo que, como has dicho tú antes, es una carrera de fondo. O sea, al final el crecimiento viene, ¿vale? Viene con trabajo, viene poco a poco, ¿vale? Yo creo que el tiempo de oye, te viene la gran discográfica y te dice prepárate porque vas a vivir de esto, ya no es tan realista, y menos en estos géneros más alternativos. Pero crecimiento nosotros lo vemos pues cada vez que repetimos gira y pasamos por una ciudad, y yo llego a tocar una ciudad y veo un montón de gente en el público pues con camisetas nuestras, y gente que nos dice, joder, os vi la última vez aquí y en cuanto vi que habéis sacado de entrar la cogí porque tenía muchas ganas de repetir la experiencia. Entonces yo creo que ese crecimiento sí lo que lo estamos notando, pero de una forma muy orgánica, ¿no? O sea, yo creo que casi el boca a boca y trabajándonos a cada oyente.
Vieja escuela, aunque vosotros vais por las nuevas tendencias, ¿no? Un poco de la música, ¿no? Pero todavía muy de vieja escuela, ¿no? Lo del boca a boca.
Nosotros, bueno, es que ya has dicho, son 10 años, no somos tan jóvenes.
Bueno, seguiréis siendo jóvenes, me imagino, ¿eh? Porque vosotros la música que habéis, o se nota, ¿no? Que las influencias que habéis marcado, o que os marcan, ¿no? Son más bien ya del nuevo milenio, ¿no? Diría yo. Luego ya vosotros lo hacéis un poquito a vuestra manera. Podemos poner la etiqueta de deathcore, que ahora hablaremos un poquito de ella. Yo creo que tampoco os engloba de lleno en todo lo que hacéis vosotros, porque creo que sacáis, bueno, pues que hay otro tipo de estilos y que hay una riqueza, una variedad mayor. Pero está claro que las influencias parten básicamente de un nuevo metal, ¿no? Llamémosle o pongámosles luego la subetiqueta que queramos.
Sí, o sea, y voy más allá, o sea, yo creo que tenemos influencias que vienen de incluso de fuera del metal. Yo creo que toda la banda escucha mucha música de muchos estilos, ¿vale? Por supuesto, siempre intentamos hacer algo nuevo, algo con lo que nos sintamos identificados en ese momento. Por eso te decía de que a lo mejor si tú, de escuchar el EP a escuchar estos nuevos singles, pues vas a notar un cambio, y seguramente pues cuando salga el próximo trabajo dirás, pues mira, han intentado tocar otro palo o han ido por otro rail. Al final, yo creo que hacemos una música muy orientada a que la persona que venga a vernos en directo, además yo creo que se nota que tiene mucho foco en el directo, disfrute de la experiencia y venga y diga, bueno, pues no he visto un concierto, sino he estado prácticamente en una fiesta. O sea, a nosotros nos encanta que la gente salga a nuestro concierto y nos lo dicen, joder, no te imaginas, dice, quema más calorías aquí que en el gimnasio. Así que yo creo que sí, nuestras influencias vienen, hemos cogido un poco de todos los sitios y hemos visto qué es lo que mejor nos funciona para dar un directo que te explote la cabeza.
Precisamente la evolución de la banda cada vez es hacia un terreno más enriquecido y con más matices, más, no sé si decir progresivo, pero es la sensación que yo tengo, ¿no? Que cada vez como que abrís más ese abanico. Se nota que vais, aparte de cogiendo nuevas influencias, también como músicos vais aprendiendo cosas, mejorando, y lo ponéis en práctica en estos nuevos temas. Entiendo yo que va un poquito por ahí, pero matízame tú un poco, si quieres, hacia dónde está evolucionando The Fall of Atlantis.
Sí, por supuesto. O sea, yo al final hemos cogido y teníamos un feedback muy bueno de lo dicho, de presentar mucho el LP en directo. O sea, el directo lo giramos, el LP lo giramos sin parar y fuimos capaces de captar, oye, qué partes de las canciones o qué canciones en concreto se repetían o tenían mejor feedback de la gente. Eso nos ayudó muchísimo a ir afinando el setlist también del directo de una a otra. Y cuando nos plantamos a escribir todo lo nuevo, realmente fue coger, oye, vamos a meter en la batidora, por una parte, esto que decimos, cosas nuevas que he escuchado y que creo que deberíamos probar, con las cosas que mejor nos funcionan, con, bueno, pues también tuvimos la oportunidad de tener a Pablo Rose como productor con nosotros, que, bueno, más allá, yo creo que ahora ha trascendido el mundo del metal y es un chico pues muy reconocido en su trabajo ya, incluso en la música más, o en el mercado más mainstream, ¿no? Entonces, verás que tenemos canciones repletas, como dices tú, de electrónicas, canciones en las que no sabes qué te vas a encontrar después del siguiente estribillo, porque sí te roza mucho lo progresivo, y que hemos probado, pues, bueno, pues desde diferentes instrumentos, temas más étnicos, o sea, todo lo que nos ha entrado en la coctelera nos ha parecido buena idea y hemos creído que funcionaba. Según nuestro criterio, se ha incluido.
Pero bueno, quien escuche que tocáis palos que van fuera del metal, que tenga una cosa clara, y bueno, el que haya escuchado el tema que hemos puesto para arrancar, ese de Lock, pues lo habrá comprobado, ¿no? Que sí, metéis ciertos guiños que pueden venir de fuera, esos toques también electrónicos, pero vamos, lo que se resume aquí es un metal que te va a dejar las cervicales doloridas, ¿eh? O sea, quiero decir que hagáis lo que hagáis, aunque metéis elementos de fuera, que quede claro que la base y lo que vosotros resumáis es pura contundencia y caña.
Sí, sí, sí. O sea, al final, un buen breakdown en un directo, un mosh pit, un cuellos al suelo, yo creo que es necesario, porque, lo dicho, yo creo que lo disfrutamos nosotros tocando, se disfruta desde abajo, e incluso la gente que se lo pone en su casa, pues me dice, joder, es que me pongo tu canción para el gimnasio y levanto 20 kilos más. Así que es un poco el objetivo. Sí, sí. Música muy enérgica, música que te tenga siempre arriba, y lo que dices, hombre, pues por supuesto, dentro del ámbito del metal, que es en el que, bueno, disfrutamos, crecimos y nos sentimos cómodos.
Y la etiqueta de deathcore o metalcore, ¿es algo que vosotros os identificáis con ello? Lo digo porque sí que podéis entrar ahí perfectamente, ¿no? Tenéis, como bien has dicho, esos breakdowns, esos cambios de ritmo, esos riffs súper potentes. Pero claro, ha habido una avalancha de grupos tal dentro de lo que es el metalcore en los últimos años, que quien pueda escuchar The Fall of Atlantis, una banda de metalcore, bueno, yo creo que para vosotros se puede quedar un poquito corto, como por lo menos como referencia o como definición como banda, porque ni mucho menos os quedáis en el estándar del estilo.
Yo creo que el tema de las etiquetas es un limitante, ¿vale? Y creo que además, con los años se ha intentado ir poniendo una solución, creando más etiquetas, pero yo creo que al final la solución pasa por destruirlas completamente, ¿no? Al final tienes que pensar que, lo como has dicho tú, es una música contundente que mama de muchos sitios, que tendrás canciones que sí que vayan más pegadas al metalcore, pues con riffs muy pesados, con tempos muy de metalcore y con breakdowns, incluso estribillos más melódicos que te puedan recordar a post-hardcore, o temas de que al batera se le salgan las rodillas a Blast Beat y a doble bombos a 180 del más puro deathcore con voces desgarradoras y riff de guitarra al cuello. Entonces, yo creo que hay que saber disfrutar un poquito sin basarnos tanto en esas etiquetas, porque al final nos limita mucho, ¿no?, a la hora de explicar qué hacemos. Por eso muchas veces nos ves con las etiquetas. Según la entrevista, según quien haga la reseña del disco, del tema, es curioso, ¿no? Porque habrá quien ponga metalcore, depende por dónde haya empezado a escuchar el disco, habrá quien diga deathcore, se utiliza mucho el término electrocore, que nos lo hemos quedado también porque nos pareció bastante bastante ilustrativo, pero bueno, yo creo que la etiqueta iba a estar en la oreja del que lo escuche.
El tema de las etiquetas, yo siempre lo pongo un poco como excusa. Claro, los que hablamos de música, es que cómo se habla de música, ¿no? Pues claro, puedes decir lo que puedes intentar definir qué es lo que te expresa una banda y demás, ¿no? Pero al final siempre tiras de eso para definir un poco a un grupo, pero evidentemente lo mejor es escucharlo, ¿no? Para que la gente se haga una idea, y sobre todo, si es posible, por supuesto, en directo. Vosotros tenéis una utilización, bueno, hay matices importante, bueno, tú eres el guitarra, las guitarras la verdad que sacan también un montón de matices, pero a mí me gusta mucho cómo hacéis, o la utilización que hacéis del teclado, de los sonidos de teclados dentro del grupo, porque que va muy empastado precisamente con las guitarras, o sea que convivís en mucha armonía, que fíjate, hay bandas dentro de este estilo como que eso lo expulsan, lo meten como muy de colchón, ¿no?, un simple adorno. Vosotros lo tenéis de una manera como muy interiorizada en el grupo.
Eso, y la respuesta es muy sencilla, y es que la composición de la electrónica corre de mi mano. Entonces, sí que me gusta que sea algo que encaje mucho con la guitarra. Muchas veces verás mucho preguntas-respuestas. O sea, para mí, todos los instrumentos que metemos luego, que pueden ir a la secuencia, que pueden ir acompañando a las guitarras y al bajo, son un instrumento más, que tienen que tener el mismo peso que los que estamos defendiéndolo en el escenario. Al final son lo que te permite hacer temas diferenciadores, son los que te permite hacer estos matices que tú dices, que te permiten moverte entre estilos, y tienen un peso enorme. Yo siempre cuando escucho una banda, ¿vale? Escuchamos muchas bandas y siempre pienso, joder, si yo tuviese que buscar una canción que he escuchado de esta banda en Spotify, ¿sabría identificarla? Uh-huh. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso es algo que nosotros ponemos muy fácil, porque todas tienen algo que te va a hacer algo muy característico, ¿no? Pues si te vas al LP antiguo, pues oye, tendrás canciones con un citar, que digas, ah, pues mira, esta es la de citar, uh-huh. que tengan alguna ruptura de la electrónica, o como todo lo que se ha escuchado ahora de Backstabber y de Low, que tiene sintes también muy característicos. Entonces yo creo que para nosotros tiene mucha importancia, mucho peso, y es casi sello de la casa.
Eso es, y luego también está el tema vocal, la cantidad de matices que se saca. Eloy es vuestra voz principal, pero no sé si tú o hay alguien más que creo que hace algunas voces en la banda, ¿no? Pero el caso es que hay como una variedad de registros dentro de la agresividad, o también hay alguna parte un poco más melódica, uh-huh. pero hay una variedad y una versatilidad que también hay que destacar muchísimo porque bueno, hay que dar mucho de sí a la voz, ¿no?
Ahí el aplauso es directo para Eloy. La verdad que a nivel vocal es una navaja suiza. Cuando lo escucha la gente dice, oye, no puede ser que el mismo tío que está haciendo el tunnel throat súper, súper grave, esté haciendo los gritos en agudo, se venga también y se curra el melódico. ¿Sabes? O sea, en esa parte no es humano. Así que sí que le damos, sobre todo el otro guitarra le da soporte en los coros durante el concierto y tal, pues porque al final yo creo que todo lo que puedas meter de refuerzo coral y demás, pues da amplitud al sonido, pero ahí el oí es la máquina detrás de todos esos cambios, de ser, sobre todo hacer unos cambios súper ágiles de un registro a otro. Y yo creo que lo que es más importante, oye, no solo te lo defiendo en un disco, sino te lo defiendo en un escenario, y vamos, también es de aplaudir.
Oye, y en cuanto a temática, os imbuís mucho de la cultura antigua, lo digo no he podido tampoco mirar mucho vuestras letras, ¿no? Pero bueno, la denominación de la banda, la denominación de vuestro anterior trabajo discográfico, parece como que es algo que os influencia mucho, ¿no? Esa cultura más antigua, aunque luego vosotros musicalmente hagáis algo completamente contemporáneo y actual, pero sí que la temática mira un poco hacia la historia, hacia el pasado.
Sí, además, el tratar según qué temas, ¿vale? Nos ayuda también a crear atmósferas, ¿vale? Y a poner en situaciones, que lo he dicho muchas veces, son con referencias al pasado, pero son con temas que tratamos en nuestro día a día, ¿no? A lo mejor puedes hacer una referencia a un tema como la venganza, y puedes ir tratando de alguna deidad, ¿no? Que tratase ese tema en el pasado, pero que es de total aplicabilidad hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite además el ir cogiendo temáticas de según qué cultura? Nosotros, por ejemplo, hemos barrido mucho, sobre todo a nivel estético, porque tenemos todos como cierto gusto y cierta pasión por todo el tema más asiático, y puedes encontrar muchos sonidos, muchos instrumentos de culturas clásicas, ¿no? Y que te pueden llevar a esas localizaciones y distintas épocas, pero como dices tú, pues mezclado al final con nuestro estilo, que es un metal moderno y que está metido, pues bueno, pues en lo que se debería escuchar hoy en este tipo de estilos.
Uh-huh. Bueno, también hay que reparar en la imagen, cómo la cuidáis, ¿eh? La imagen del grupo, que creo que la cambiasteis de un tiempo a esta parte, ¿no? Es decir, que no, uh-huh. no siempre habéis tenido la misma imagen en el escenario que la que vais a mostrar en la actualidad, ¿no? Igual que en los propios videoclips, pero que le dais una importancia tremenda al contenido visual. Bueno, de hecho, es una maravilla ver los tres videoclips que os habéis currado de los últimos temas, ¿eh? La gente, de los últimos singles, que la gente los revise, porque ya es tremendamente brutal. Pero aparte de lo que es esa parte un poco más cinematográfica que se puede llevar a cabo en un videoclip, está también la puesta en escena de la banda, que también le habéis querido dar como un impulso y un valor que no voy a decir que vaya a la par de lo que es el sonido. Si no hay buena música, desde luego una imagen no te va a ayudar. Pero si ya hay una capacidad musical, hay un contenido de calidad, y aparte se acompaña de una estética en escena impactante como la vuestra, pues yo creo que ya es redondear lo que es todo lo que conlleva un grupo de música, que no solo sonido, sino también imagen.
O sea, 100%. O sea, nosotros al final, y esto también de todo este periodo reflexivo, ¿no?, que ha sido la pandemia, en el que pues decidimos reforzar los puntos que nos eran fuertes e intentar dar un paso adelante. Al final, yo creo que toda la experiencia de ver una banda en directo tiene que ir más allá de la música. Como tú dices, la música es la base, y sin tener unos temas que la gente disfrute y que se defiendan bien en directo, pues no hay más que hablar. Pero una vez llegado a ese punto, creo que el ser capaz de transmitir esa energía, transmitir una historia a través de algo casi casi teatral, ¿no? Que es un poco lo que llegamos a la conclusión, decir, oye, yo quiero que la gente salga del concierto con algo más que, bueno, he escuchado los temas.
Uh-huh. Eso,
vale,
eso.
Y por eso, vamos, reforzamos todo el tema de imagen, marca. Hubo un trabajo espectacular durante la pandemia en cuanto, bueno, toda la parte de branding, de hacer la máscara, todo esto es un diseño en 3D hecho para nosotros, toda la parte de uniformes hecho también para nosotros, todo lo que es alineado en cuanto, bueno, desde fuentes hasta colores, hasta cómo vamos a presentar los conciertos, todo el espectáculo de luces y todo lo que puedas encontrar en el concierto, está todo milimetrado, ¿vale? Para que al final, pues el que venga se lleve una experiencia, ¿sabes? Y salga allí diciendo, pues, joder, estoy deseando volver a ver al tío de la máscara, y que cada vez que vea una máscara, nuestra máscara en un sitio, se acaba de identificarlo, y mira, joder, es que son de Fall of Atlantis, es que hemos trascendido, hemos intentado trascender la música con, como dices tú, un refuerzo visual. Y respecto a los videoclips, pues yo creo que ahora que vivimos en un mundo que tienes música nueva todos los días, que con todas las plataformas digitales, pues bueno, tienes una avalancha, ¿no? De música, de llamadas de atención, es mandatorio para nosotros el acompañar un tema de un buen trabajo audiovisual que nos permita pues mostrar qué es lo que queríamos expresar en el tema, y que acompañe y que haga disfrutar bien, claro.
¿Y esta forma de trabajar editando singles es algo que lo habéis llevado a cabo, pues, precisamente porque esta situación tan particular que hemos vivido últimamente pues ha dado pie a ello, ¿no? A ir un poco ofreciendo poco a poco, porque ante la incertidumbre también pues ha habido bandas que han retrasado un lanzamiento completo. ¿Se debe a ello, o también hay que reconocer que actualmente, con las nuevas tecnologías, con lo que ofrece Internet, también es una forma cómoda de ir, bueno, presentando material y estando también vigente, ¿no? Constantemente en el tiempo, en lugar que editar simplemente un disco con todo el tocho de temas y luego igual pues que quede un poco más en un momento concreto y luego se olvide un poquito, ¿no? De esta manera habéis estado vigentes, podemos decir, con cada uno de esos temas. ¿La forma de trabajar de esta manera, a qué se debe? ¿Se debe a ello o otras razones?
Pues al final es una mezcla, ¿no? Una parte clarísima está en lo que comentas. Tenemos demasiados estímulos todos los días como para que, a lo mejor, si yo te suelto 10 canciones de golpe, pues no todo el mundo le va a prestar la atención y el mismo que requieren a lo mejor todas las canciones. Presentarlo como singles que nos proporciona, pues por una parte, permitir que la gente se centre en cada tema y en cada mensaje, lo que dices tú, meterle un buen envoltorio con un buen videoclip que nos ayude a reforzar el tema y que no pase desapercibido. Y luego va también de la mano un poco con nuestra forma de trabajar y un poco cómo nos hemos descubierto con el tiempo, ¿no? Porque al final descubres que nuestras influencias varían más rápido que los ciclos que tiene preparar un disco de 12 temas, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos muy cómodos trabajando en, oye, ¿cómo se siente The Fall of Atlantis en estos 6 meses? Vamos a sacar música que represente cómo son The Fall of Atlantis estos 6 meses. Y a lo mejor dentro de un año pues te topas con unos temas que, aunque puedan ir en la misma línea, pues tienen otro cariz, o que te permita pues pivotar en toda esta estética y en toda tu historia como banda de una forma mucho más rápida, que pues todos sabemos que la preparación de un disco tiene unos ciclos de tiempo pues mucho más alargados, ¿vale? Porque, bueno, pues te obliga a hacer todo de una y eso pues limita ese margen de movimiento.
Bueno, lo vamos dejando poco a poco, porque nos dijo Eloy que teníamos de tiempo hasta el cuarto y lo vamos a apurar al máximo porque son ya y 12 minutos y no te queremos liar, por supuesto. Simplemente ya para ir acabando un poquito ese futuro más, bueno, aparte de estos conciertos, ¿no? Y de girar, tocar en directo, ¿qué es lo que tenéis un poco en mente? Porque en principio estos temas se supone que irán al final en un nuevo disco, ¿no? Que no sé si está ya en el punto de mira del grupo, si hay más temas nuevos que igual se van a presentar incluso en los directos, aparte de estos tres, y los tenéis ahí, o ¿qué planes tenéis?
Pues mira, te voy a dar una primicia spoiler, ¿vale? sí que, bueno, aparte de, por supuesto, girar y seguir tocando en directo, que tenemos estas fechas preparadas ahora y para después de verano también, seguimos con la gira, pero presentaremos un tema próximamente, ¿vale? O sea, habrá nuevo tema en menos de un mes, ¿vale? Y este tema nos va a servir para cerrar pues esta etapa, ¿no?, de esta presentación y este cambio de imagen de todo lo que hemos preparado durante la pandemia. Por supuesto, lo vamos a cerrar con un formato físico, ¿vale? En formato EP, donde vamos a recopilar todos estos singles, porque al final, aunque el formato físico cada vez tiene menos peso, sí que nos lo siguen pidiendo, ¿vale? Entonces, que sirva un poco pues para poner el punto a esta época de cambio y, por supuesto, para abrir la puerta a cosas nuevas que se vienen a futuro. Seguimos componiendo, como te he dicho, la forma de trabajo ahora es muy muy dinámica y este formato de singles pues nos permite que a lo mejor antes de lo que la gente se espera tener alguna actualización, tanto de música como de imagen, como de show, como de... Es una excusa que nos permite estar muy vivos.
Bueno, Moncho, pues un placer charlar contigo. Te dejamos ya para que, bueno, pues para que sigas con tus quehaceres. Te agradecemos que nos hayas compartido este tiempo con nosotros, apurando hasta las 7:15. Y ya lo último que te voy a pedir es que añadas lo que quieras. Y luego vamos a poner Backstabber, que es el último de los singles que habéis estrenado, si no me falla la memoria.
Correcto. Pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por dejarnos este huequito, esta ventana, para presentarnos al que no nos conozca y al que nos conozca, pues bueno, que ha tenido la oportunidad de conocernos un poquito más. Y nada, invitar a todo el mundo a que venga a vivir la experiencia en directo. Hemos presentado cartel, pero seguiremos presentando fechas por España y probablemente por fuera de España para los próximos meses. Y desde luego, vamos, somos un grupo todos muy abiertos, así que si nos venís en algún concierto, todo el feedback es súper bien recibido y muchas veces acompañado de una buena cerveza. Así que nos vemos en los conciertos.
Pues nada, y que
sigáis.
Muchísimas
gracias, Antonio.
Un placer, y que sigáis girando, y que si no es en esta ocasión, pues que en próxima podamos ver a The Fall of Atlantis, en mi caso, pero que mucha gente, por supuesto, se pase por las salas, tanto Gru de Portugalete como Mogambo de Donosti, este fin de semana. Un abrazo, hasta otra.
Venga, un abrazo, buenas tardes. This is
de Fall of Atlantis, invitados centrales hoy aquí en La Mirada Negra y recomendadísimos esos conciertos que la banda realizará este fin de semana por Euskadi. Y el 14 de enero, y mira, hablando de subetiquetas, pues hay una banda checa que se llama Dimitri y que viene con la etiqueta de Psycore Metal, o sea, que ya, que al fin y al cabo no deja de entrar dentro un poco de este metalcore, pero bueno, un poco para diferenciarse, esta es Psycore Metal que ellos practican. Y lanzaron el 14 de enero su sexto álbum de estudio de título Revolt. Vamos a escucharlo en concreto con este tema, que es su nuevo single que lleva por título Rise and Shine y que suena de esta manera. Recuerda que ellos se llaman Dimitris, nos llegan desde tierras checas. Y esto es lo que nos ofrecen. Lo escuchas aquí en La Mirada Negra. They say come with us and you'll be free, but I just wanna be me. They say join the team and you can see, but I prefer to stay me. If there's a stairway to heaven, I will stay right here alone. Staying true until the world stops turning. Staying true until my heart stops burning. Cause I'm a rising sun where you can never go. I'll be the king divine that you will never know. Yes, I'm a rising sun where you can never go. I will rule my world, crush your dreams. Don't need your sympathy, I just wanna be me. Empty promises, but this shit ain't real. I just wanna be free. I have neither been lucky nor the chosen one, but I like to be me. If there's a shortcut to happiness, I still take the ferry to hell. Staying true until the world stops turning. Staying true until the heart stops burning. Cause I'm a rising sun. Sigues escuchando La Mirada Negra, ya estaban Dimitri en esta onda más, más melódica, más relajada. Y ahora vamos con lo nuevo de Conjurer, el regreso de la banda después de su debut de 2018. Y los británicos presentarán en estas próximas semanas su nuevo trabajo de título Pathos. Les escuchamos con este tema, Rot, lo nuevo de los británicos Conjurer, sonando ahora para ti. We'll be right back. hemos hecho un contraste demasiado fuerte con la melodía de los anteriores, pero qué temazo este de Conjurer. Este Rot, que pertenece a Pathos, es un nuevo trabajo discográfico. Y seguimos con lanzamientos deslumbrantes e importantes y esperados, como el de Venom Inc., la banda compuesta por algunos de los excomponentes de la época de los 80-90 de Venom. Y ahí encontramos a gente como Demolition Man en el bajo y voz, o Mantas en la guitarra. Y nos presentan nuevo trabajo en el discográfico que lleva por título There's Only Black. Ese es el título de la obra, probablemente haciendo referencia a la experiencia que Mantas tuvo, como él dice, después de la muerte. Y es que el músico en 2018 fue sometido a una operación a corazón abierto, durante la cual llegó a estar muerto clínicamente 5 minutos, experiencia que definió el guitarrista como la más aterradora de su vida. Eso ha influido a este trabajo, entiendo yo, a este There's Only Black y a temas como este How Many Can Die. Escuchamos lo nuevo de Venom Inc. Así es como suena este nuevo trabajo, There's Only Black. Que viene con el sello de unos grandes del heavy metal como Venom, Venom Inc., y evidentemente pues la referencia en el nombre está presente. Seguimos con unos grandes, en este caso del thrash metal, como son Creator, que tienen un fenomenal nuevo de trabajo como es Hate Overalls bajo el brazo, un disco que ahonda un poco en esa tesitura más casi cercana en momentos de guitarras, pues un poco al death melódico de sueco, que de un tiempo a esta parte ha venido influenciando a los de Mille Petrocha, entiendo yo, por lo menos así lo veo. Y en concreto en este tema que escuchamos, en este Midnight Sun, vamos a encontrar también unas reminiscencias un poquito más experimentales, con la aportación en los coros de Sofía Portanet, que colabora dentro de este tema de Creator. Escuchamos este Midnight Sun y, como te digo, está dentro del nuevo disco de los alemanes Creator, Heito Verales. Buenas sensaciones, ¿eh?, me dejan los temas que hemos ido pinchando de este nuevo disco de Creator. Está Creator, y vamos a seguir, en este caso haciendo referencia a un festival en el cual nos gustaría poder estar, y así lo tenemos por lo menos la intención, como es el Z Live de Zamora, que este año se podrá celebrar, esperemos ya con total normalidad, y tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de junio en dos lugares: la jornada del jueves de apertura en la Plaza de Toros de la localidad de Toro, en Zamora, muy cerquita de Zamora, apenas 30 kilómetros. Y el día 10 y 11 en el Auditorio Ruta de la Plata, donde se ha venido haciendo de forma habitual, ya bueno, con el grueso del cartel, un cartel donde, bueno, en la jornada de apertura encontramos a bandas como Destruction, Grave Digger, y luego tenemos a cabezas de cartel de la talla de Blind Guardian o de Corpiclani, con gente como Muspel, Lacuna Coil, Best in Black, Flesh God, Apocalypse, que han entrado por Legion of the Damned, Avalanche y, bueno, un montón de grupos más en tres jornadas que prometen ser apasionantes. Esperemos poder estar por ahí. Precisamente queremos dar fe de la noticia que nos hacía llegar el festival, y era que Legion of the Damned se caían del cartel y metían en su lugar a un... Bueno, no sé si en su lugar, o simplemente ha habido una banda que se ha caído y otra que ha entrado, pero digámoslo como queramos. Pero el caso es que el grupo que entra es de Órdago. Flesh Got Apocalypse, los death metaleros italianos con tintes sinfónicos, estarán en el Festival Zamorano en el Z-Live. Y para celebrarlo vamos a pinchar algo de su música, como este Worship in Forget, que extraemos de Veleno, el último trabajo discográfico de la formación italiana. Flesh Got Apocalypse al Z-Live en Zamora. Fabulosa entrada en ese Z-Live, la de Flesh Got Apocalypse. Y ahora vamos a seguir, en cuanto termine de sonar este tema de los italianos, con una banda que nos llega desde Euskadi, con misterio, porque no nos dicen tampoco exactamente desde qué lugar de Euskadi, no sabemos sus componentes. Es una banda que quiere tener como ese halo un poquito oscuro, por lo menos de momento. No sé si luego, si la banda sigue funcionando, lo conseguirán mantener. Pero sí que a día de hoy, pues hay muchas cosas misteriosas en torno al grupo que vas a escuchar a continuación. Se llaman Belka, practican black metal, como decimos, por lo menos nos dicen que son de Euskadi. Y nos presentan su trabajo de debut, que lleva por título Purgatory Ignis Ludicium. Y vamos a escucharlo, vamos a escuchar por lo menos un tema, un extenso tema, por cierto, porque bueno, es muy en la onda, ya sabéis, black metal, creando muchas atmósferas y dando mucha densidad y extendiendo ese manto oscuro sobre todos nosotros. Es la forma en la que se abre ese trabajo de esta banda euskalduna. Decir que ellos nos dicen que hablan de la turbia y la decadente historia personal de descenso hacia las profundidades de la psique, y que la temática de sus letras gira en torno a algunos de los más oscuros sentimientos que acompañan al género humano en ciertos momentos de la existencia vital, es decir, culpabilidad, purgación, soledad, consternación, abatimiento. Exploran los límites de la cordura y las consecuencias de la pérdida de humanidad, tratando de ver hasta dónde puede llegar una mente autodestructiva que ha perdido todo atisbo de fe y de esperanza. Así se nos presentan Belka en este Purgatory Ignis Ludicium, el debut de esta banda. llaman Belka, son de aquí, de Euskadi. No sabemos quiénes son sus músicos, no sabemos, ya digo, exactamente dónde se ubican, pero sí que creo que practican fantásticamente este género. Un black metal con mucho en lo que indagar. Otra cosa es que te guste o no te guste, o que te apetezca o no te apetezca más entrar dentro de estas sonoridades, pero que lo hacen bien, yo creo que queda constatado con el tema que hemos escuchado, este Eternal Hate Awakens. Pertenece a su primer disco, Purgatory Ignis Ludicium. Y vamos a seguir con un poquito más de caña con Raven Hell, una banda madrileña que nos presenta este trabajo discográfico, un grupo que se remonta al año 2013, cuando pues se reúne gente de algunas formaciones como Black Hat o Predicador para comenzar una nueva etapa, una nueva andadura y dar vida a Raven Hell, que ahora lo que nos han presentado en última instancia es un EP de título Maldita, que compartimos contigo con precisamente el tema homónimo, Raven Hell Maldita.
Pero el mundo en su contra se volvió esclavizada en su habitación. El silencio incentivaba su temor. Esta noche no va a volver. No sentiré sus manos frías en mi piel. Cerrar los ojos y pensar en que el mundo puede cambiar si no está. Mirando, mientras
pues ahí están Ravenhell, como digo, con gente experimentada en otros grupos, aquí dando otro toque a los en comparación a sus grupos de procedencia, pero bueno, con esa personalidad, esa oscuridad también presente en su sonido. Nos vamos a ir con una banda chilena formada en plena pandemia, formada en el año 2020, que lleva por nombre Del Terror. Y nos ofrecen un primer EP homónimo. La banda pues nos dice que se identifican y empatizan con diferentes realidades socioculturales actuales, por lo cual entregar un mensaje potente siempre es su norte. Su puesta en escena está marcada por la energía y de forma potente buscan conectar con el público y hacerlo partícipe en sus shows. Bueno, vamos a decir que esto entra un poco dentro del estándar, ¿no?, de muchos grupos. Lo mejor que les escuchemos y escuchemos este Perros Callejeros, que se encuentra en este homónimo EP Del Terror, que nos llegan desde Chile. Con ellos cerramos una nueva edición de La Mirada Negra. Gracias por la escucha. Espero que el programa te haya gustado, que repitas en la próxima. Y nada, pues contamos contigo. Como digo, síguenos en lamiradanegra.es. Que suene Del Terror. Ahí están sonando. Y con ellos cerramos. Hasta otra. Agur. Venimos a destruir.